Deportes. Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. ¿Qué tal, amigas, amigos? Aquí estamos. Hemos llegado a este tramo final. Estamos para los leones. Estamos para el tinte. Pero más contentos que unas castañuelas. Y por delante, muchas cosas. Saludos de Goyo González y de todo su equipo. Entre los que se encuentran cuatro futuros grandísimos profesionales de la radio española. Son nuestros chicos de prácticas que van a disfrutar de dos horas de radio durante muchos días todavía, hasta comienzos del mes de septiembre, pero en lo que a nosotros respecta, este equipo base, la resistencia de Herrera en COPE en su primera etapa, 120 minutos aproximadamente, los que iremos desgajando esa fruta que todos los días nos ofrece la vida. A veces es una fruta dulce, a veces es una fruta amarga. ¡Aleluya, hermanas y hermanos! Un día más, juntos. Pendientes de la información. Pendientes del incendio que se originaba ayer en la localidad de Yeste, Albacete. El humo se detectaba alrededor de las 11 de la mañana. Y ya son más de 200 los vecinos que han tenido que ser desalojados de pedanías cercanas al lugar. Entre los afectados se encuentra un grupo de scout, en concreto el San Vicente de Paúl, un grupo de 55 niños y 15 monitores que avisaron a la Guardia Civil al ver las llamas. Fueron los primeros que dieron la voz de alarma. Luis Rivas es el secretario de este grupo de scouts. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, estabais ahí tranquilamente, disfrutando de unos días de vacaciones, haciendo las actividades propias de los scouts, cuando de pronto, ¿qué pasó? ¿Qué visteis?
Pues, como bien dices, estábamos haciendo nuestras actividades rutinarias y de repente uno de los cocineros nos llamó y nos dijo que si nos habíamos percatado de una columna de humo que había. Entonces nos asomamos y vimos que la pinta no era muy buena y uno de los monitores se acercó corriendo más o menos a donde parecía estar el foco y obviamente dio la alarma de que sí, que era un incendio.
Una de las características de los scouts es que estáis muy bien organizados, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que claro, gracias a eso las cosas han salido bastante bien.
¿Qué procedimiento se sigue en estos casos?
Pues nosotros lo que hicimos, bueno, lo que siempre hacemos, aparte de que siempre hacemos simulacros para intentar, obviamente, mirar qué bien nos ha venido, prevenir todas estas cosas, pues nosotros al ver esa columna de humo y obviamente ya cerciorar que era un fuego, lo que hicimos fue llamar a todos los niños. Además tenemos un pitido característico que si lo repetimos tres veces indica que tenemos que salir del campamento por cualquier emergencia, urgencia, lo que sea.
¿Pero es un pitido silbido o es un pitido con pito?
Es un pitido con silbato.
Con silbato.
Exacto, o sea, para que se oiga bien, para que todo el mundo lo reconozca. Entonces vinieron todos los niños, ya sabían los niños que algo pasaba. Y bueno, pues entonces lo que hicimos sobre todo era coger ropa de abrigo, toda la que pudimos, y sobre todo mucha agua para que los niños, pues en el caso de que a lo mejor no pudiéramos ir a un sitio donde hubiera un punto de agua, pues oye, estuvieran bastante hidratados y bueno, si estuvieran seguros.
Chavales de todas las edades, porque los tenéis de entre los 8 años hasta los 20.
Exacto.
Imagino que primero desalojaríais a los pequeñines, ¿no?
Exacto. Nosotros también tenemos una furgoneta, también el cocinero tenía su coche particular. Y la prioridad fue coger a los niños más pequeños, los de 8 a 11 años, y llevárnoslos cuanto más lejos posible del fuego.
¿Habíais vivido así alguna vez?
No, la verdad es que no. Hemos tenido otro tipo de percances, pero no a este punto. O sea, esto ya es algo como que nunca crees que te va a pasar y mira, ya. Pues...
¿Cuántos años llevas de scout?
Yo en este grupo llevo unos 12 años.
¿Y en otros?
De pequeño... Pequeño desde los 8 años, desde los 6, 8 años.
No sé qué edad tienes, pero eres ya un veterano, ¿no?
Sí, tengo 31 años.
Pues eres muy veterano. Muy veterano. ¿Se os prepara para situaciones extremas de riesgo, como esta, por ejemplo?
Sí, sí, vamos, ya le digo, estamos siempre pues dispuestos a, hombre, y hacemos simulaciones por, mira, por, si pueden pasar este tipo de cosas, pues estar precavidos y,
claro, y mira. Vuestra vida es en el campo, fundamentalmente.
Eso. Sí, y más en esta fecha de verano.
Y en verano. ¿Cómo se encuentran los chavales?
Pues ahora mismo muy bien. Hombre, triste es porque nos volvemos a Albacete, porque es imposible volver al campamento. Pero bueno, están tranquilos, están bien. Ayer ya por la tarde, como si no hubiera pasado nada, porque estaban felices, estaban cantando, jugando, o sea que no... lo único al principio. Al principio, obviamente, pues se pusieron muy nerviosos porque sabían que algo pasaba y no era poco. Y más porque es que estaba el fuego tan cerca que se veía, entonces...
¿Dónde han pasado la noche?
Pues el Ayuntamiento y este nos ha proporcionado una residencia de mayores, o bueno, una residencia estudiantil que tienen aquí, y hemos dormido todos en cama, y nos dieron de comer, nos dieron de cenar, esta mañana ya hemos desayunado, o sea que...
¿El campamento está ya desmontado?
No, que va, ayer nos dejó, ayer con la Guardia Civil pudimos acercarnos un par de veces, llenamos la furgoneta de ropa, mochilas, sacos, de todo lo que pudimos. Pero obviamente lo que es el tema de tiendas, la cocina, todo está montado. Todo está como para entrar.
No, claro, imagino. ¿Se siguen viendo llamas?
No, desde Yeste yo no vemos nada. Desde aquí no, es imposible.
¿Ni humo?
No, desde aquí no.
Desde ahí es imposible, dices.
Desde aquí no, porque como está el monte, está el calar y todo, no se ve. Desde aquí no se ve.
La policía ahora, la Guardia Civil, está buscando pruebas. No sé si han hablado con vosotros, os han tomado algún tipo de declaración.
Sí, ayer nos tomaron declaración, sobre todo a las primeras personas que dimos la alarma, porque y de hecho tuvimos que ir con ellos a la zona cero, como así decirlo. Sí. Tuvimos que ir con ellos porque y nos metimos con ellos hasta adentro y vimos el desastre que hay. Uh-huh. Una pena.
¿Qué viste?
Pues nosotros es que lo vimos en un GR, que bueno, es una senda de gran recorrido, y lo vimos ahí el fuego. Entonces la Guardia Civil nos tomó los datos a todas las personas que fuimos los primeros, los acompañamos hasta el punto que nosotros llegamos corriendo. Y ya no nos dejaron pasar más y estaba todo negro, todo calcinado, una lástima. Y además que es que el día de antes estuvimos haciendo rutas por ahí, y era todo verde, fantástico. O sea que...
Qué pena.
Sí.
El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha dicho que todo apunta a que este fuego haya sido intencionado. Aún no se sabe con seguridad, es una de las hipótesis que se manejan.
Sí, nosotros, sin tener mucha idea, desde nuestra zona y como estuvimos yendo y viniendo, veíamos bien el fuego de cerca y, vamos, sin tener idea, ya te digo, parece que sí, porque a nuestro parecer había varios focos y tal, pero no, o sea, es una apreciación personal.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar de momento, Luis. Espero que podáis regresar lo antes posible a vuestras casas. Una pena que se hayan tenido que interrumpir estas vacaciones. ¿Hasta qué día teníais pensado quedaros allí?
Hasta el domingo.
Vaya.
Bueno, tampoco ha sido, pero sí, nos fastidia, bueno, porque estos últimos días son como los más sentimentales para nosotros, pero bueno.
¿Qué soléis hacer en las últimas jornadas de estas convivencias de scouts?
Pues en los últimos días nosotros sobre todo lo que hacemos son los pases de niños, porque los tenemos divididos por secciones de edades. Sí. Y claro, cuando llegan a una edad tienen que pasar a la siguiente sección, dejando a muchos compañeros algo más pequeños detrás, entonces... Claro, es un momento muy emotivo, también hacen sus promesas scouts que delante de todo el mundo y es lo que no hemos podido hacer, pero bueno, ya lo haremos en Albacete en algún momento.
Lo que está claro es que este verano de 2017 no se os va a olvidar a ninguno, sobre todo además, a los más pequeños, a que haya sido por un suceso trágico, desde el punto de vista del drama del ecosistema de la zona, que es una maravilla,
Uh-huh. Además,
es una maravilla. Luis Rivas, secretario de este grupo de scout San Vicente de Paúl de Castilla-La Mancha. Un fuerte abrazo y feliz resto del verano.
Muy bien, muchas gracias.
Un verano en el que puedes saborear los mejores tés, los mejores cafés del club del gourmet y descubrir siempre que tiene productos novedosos y sorprendentes, como el sofisticado surtido de tres instantáneos chai de la India, con una gran variedad de propuestas, y el exclusivo café molido expreso descafeinado de Twiste normal con 18 monodosis de la marca Illy, ideal para tus desayunos veraniegos. ¿Por qué no descubres conmigo las novedades gastronómicas más refrescantes en el Club del Gourmet del Corte Inglés? Así podrás disfrutarlas con los cinco sentidos.
Bodega, excelente. Foie de oca, excelente. Caviar iraní, excelente. Salmón noruego y jamón ibérico de bellota, también excelentes. Como los quesos, como los champáns, como todo en el Club del Gourmet en el Corte Inglés. Más de 4.000 exquisiteces de aquí y de allá, con lo mejor y más selecto del mundo.
Club del Gourmet en el Corte Inglés. Alta gastronomía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya. Comienza la cuenta atrás para la operación salida de agosto y las gasolineras, a tope de power, se ponen a punto. Y es que el coche es el medio de transporte más vinculado a las vacaciones en España. Los españoles estamos dispuestos a conducir una media de 5 o 6 horas para llegar a nuestro destino vacacional. Por este motivo, el precio del carburante supone una parte muy importante del coste total del viaje. Eso lo sabes tú y lo sé yo. La subida del precio de las gasolinas no beneficia directamente a los vendedores al por mayor, aunque ustedes lo hayan pensado en algún momento. El ascenso de los precios en verano se debe a la mayor cantidad de desplazamientos que se producen en esta época del año, lo que hace que aumente el consumo. Aumenta el consumo y aumenta el precio. ¿Usted entiende algo? Yo tampoco. Por eso se lo voy a preguntar a Víctor García Nebreda, secretario general de AVECAR, uno de los responsables de las gasolineras en nuestro país. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Aquí hemos intentado descifrar estas incógnitas en innumerables ocasiones en muchos programas de radio y desde hace años, desde que yo tengo uso de razón periodística. A ver, ¿por qué aumente el consumo tiene que aumentar el precio de la gasolina? Hombre, yo creo que si se consume más, gana más dinero el Estado en impuestos, ganáis vosotros más dinero porque sois las gasolineras, podríamos entre todos tener el detallito con el consumidor, ¿no?
Bueno, es que realmente no sube el precio porque se consuma más. Si hay una relación directa, por ejemplo, con el gasóleo en invierno por las calefacciones y por y entonces si hay un consumo a nivel mundial mayor, pero realmente por el precio, de hecho este año las vacaciones, la salida de vacaciones bajó.
No,
tiene una relación directa.
Claro.
La relación es con el precio internacional del producto. Si el precio sube, pues lógicamente a nosotros, los mayoristas, nos lo venden más alto y nosotros lo transmitimos al público más alto. Si el precio baja, pues nos lo venden más bajo y lo transmitimos más bajo.
¿Y por qué sube y baja el precio de la gasolina?
Bueno, pues fundamentalmente la gasolina tiene dos cosas importantes. Una es el precio internacional del producto y un precio, una cotización internacional del producto, que es en la que están fijados todos los precios a los que se referencian, que salgan los precios Platts, y esto, bueno, pues tiene unas fluctuaciones bastante, es un producto bastante volátil, es decir, tiene mucha fluctuación en su precio. Y por otra parte también la relación entre el euro y el dólar, porque nosotros esto lo pagamos en dólares, entonces, vamos nosotros, no, los mayoristas, ¿no? Lo pagan en dólares, entonces pues claro, si el euro está fuerte, pues se pagan menos dólares. Si la cotización en el dólar está a favor del dólar, pues sale un poco más caro.
Como tú has comentado hace un momento, cuando arrancó la operación salida del mes de julio, el precio de las gasolinas descendía entre un 5,5% y un 7% respecto al máximo que se alcanzó este año, que fue el pasado mes de febrero. Ahora, sí, para esta nueva operación salida del mes de agosto, ¿cuáles son las previsiones?
Bueno, las previsiones, ahora ha subido un poco ligeramente el precio, pero las previsiones que estén más o menos como ahora, o sea, no se prevé que haya una oscilación grande de precio.
Debido al aumento del consumo, el precio de los carburantes, dices que no tiene por qué elevarse durante las vacaciones. ¿Subirán los precios este mes de agosto en algún momento? ¿Cómo repercute la variación de los precios en los vendedores al por menor?
Bueno, nosotros ya digo que nosotros generalmente trabajamos con un margen. Como cualquier comercio, tienes un margen que te permita pagar tus costes e intentar conseguir algún beneficio. Entonces nosotros compramos a nuestros proveedores, que son los grandes operadores, pues claro. Repsol, Cepsa, BP o cualquier operador que esté dado de alta, y compramos este producto. Le aplicamos un margen y con eso pues intentamos subsistir. Entonces, realmente, nosotros lo que nos interesaría generalmente es que el precio esté barato. Claro. ¿Por qué? Porque si el precio está barato, claro, venderemos más litros. Sí. Y bueno, como nosotros funcionamos con ese margen por litro, que por cierto, que eso quiera estar en 8 céntimos, 7 céntimos, 9 céntimos, ya no hay más, porque hay que tener en cuenta que el precio del producto, casi entre el 50 y el 60% son impuestos.
Claro, es que eso mucha gente no lo sabe. Claro. Piensan que esos márgenes os los quedáis vosotros. Van directamente a las arcas del Estado.
Sí, el precio del combustible, hombre, el año pasado creo que se recaudaron en torno a 15.000 millones de euros. Pero bueno, es un producto que es así básicamente en todos los países occidentales o en toda Europa, donde es una manera de recaudar impuestos, pues a través de los combustibles. Yeah. Al fin y al cabo, pues los impuestos también son necesarios para luego otras cosas, ¿no? Pero realmente en un impuesto tenemos los impuestos especiales, que en el caso de la gasolina, pues son casi 45 o 46 euros, depende de la comunidad autónoma, porque hay un tramo, que el famoso céntimo sanitario aquel, que se llama de otra manera, pero sigue estando vigente, que depende de cada comunidad lo que quiera poner. Pero viene a estar entre 47 y 50 céntimos en el caso de la gasolina y entre 35 y 40 pues en el caso del gasóleo. Más luego a eso hay que añadirle el IVA final.
Claro. Víctor, los grandes indicadores económicos nos van diciendo que poco a poco los españoles estamos saliendo de la crisis. Si hay un termómetro, entre comillas esto de termómetro, que mida la temperatura de nuestros bolsillos en España, es el automóvil. Y por tanto también el consumo de gasolina. No sé si vosotros en las gasolineras estáis notando que somos menos rácanos a la hora de llenar los depósitos de nuestros coches.
Bueno, vamos a ver, en esta crisis se ha perdido un 25% de consumo de combustibles para los ciudadanos y para los de transporte y para todo en general, para la automoción, ¿no? Entonces ahora, efectivamente, llevamos un año, que el año pasado me parece recuperamos un 2%, y este año parece que va pues en torno a eso, al 2% de subida sobre el año anterior, ¿no? Es decir, ¿se ha recuperado algo? Sí, pero desde luego ni mucho menos a los niveles de consumo que había en el año 2007, 2008, incluso 2009. También es verdad que ha cambiado hábitos.
Sí, sí.
Es decir, este era un país en el que todo el mundo cogíamos el coche para todo, ¿no?
Sí.
Y con la crisis, pues yo creo que también la gente al dejar el coche porque ya no había dinero para echar la gasolina y coger un transporte público y tal, bueno, pues ha cambiado hábito, ¿no?
Bueno, pues no está mal, hacemos también más ejercicio, llevamos una vida menos sedentaria, ¿no sabes tú lo que es subir y bajar las escaleras del metro, macho?
Sí.
Yo paso de las... Sí, yo paso de las mecánicas, yo voy por las escaleras tradicionales. Venga, escalera para arriba, escalera para abajo, escalera para arriba. Oye, recientemente varias asociaciones, entre ellas la vuestra, habéis creado la plataforma Gasolineras Atendidas y Seguras. ¿Qué objetivos perseguís? ¿Qué es esto de atendidas y seguras? ¿Estáis en contra de las no atendidas, o sea, las desatendidas, donde no hay un funcionario, un operario por allí que nos eche un cable?
Bueno, estamos en contra, pero no porque estemos en contra gratuitamente, porque no nos guste. Estamos en contra porque entendemos primero que hay una serie de derechos de los usuarios que este tipo de gasolineras no cumplen. Entonces, lo primero que decimos es que cualquier tiene que cumplir con las normativas vigentes.
Uh-huh.
Y este tipo de gasolina no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque hay cosas que tiene que... Es necesario que haya una persona.
Claro.
Por ejemplo, todo el consumidor tiene derecho a que le comprueben la medida.
¿Sí?
Para ver si lo que está comprando es exactamente la medida que, uh-huh, que le están cobrando. Bueno, pues si no hay alguien para comprobarlo, pues no se puede hacer. En cuestión de facturas, muchas cosas que tiene que haber una persona.
Hombre.
Por otra parte, entendemos también que no vendemos caramelos. O sea, es un producto que es peligroso, que es contaminante y que puede surgir accidentes. De hecho, las gasolineras normalmente hay incidentes todos los días. Lo que pasa es que suele haber una persona ahí pues que los remedia. Por ejemplo, se suele caer un poco de combustible o se puede caer cuando se está repostando. Por eso tiene que salir un operario y echar un producto para absorber ese...
A ver.
Y
Víctor García, se te entrecorta un poquito la conversación que estamos manteniendo. Hay problemas de cobertura con el teléfono móvil. No te preocupes, Víctor. Si ya
ahora se me escucha bien ahora.
Ya le vamos a poner el punto y aparte, porque seguro que a lo largo de este verano tendremos que volver a hablar con vosotros. Víctor García Nebreda, secretario general de ABECAR, que usted lo reposte bien durante este verano de 2017.
De acuerdo, muchas gracias.
Un abrazo, Víctor.
Seguimos hablando de energía. Ahora lo hacemos con Gas Natural Fenosa. Es el espacio Hechos de Energía.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Diez y 32, 9 y 32 en Canarias. En un no parar. En un non-stop. Top, que dirían los anglosajones, en un punto y seguido permanente. Pendientes, muy pendientes de la información del día, de todo lo que está sucediendo ahí fuera. Muy concretamente, desde hace ya un par de horas, del accidente del tren de la estación de Francia en Barcelona. Este accidente se producía en torno a las 7:15 de la mañana, cuando, procedente de San Vicente Calders, Tarragona, un convoy de la línea R2 Sur llegaba a la estación de Francia, pero no frenaba, impactando contra el tope en el tramo final de la vía 11. Vamos a refrescar la información con nuestras compañeras Yolanda Canales y Andrea Guerrero. Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días.
Te encuentras en la estación en estos momentos, ¿verdad?
Bueno, yo me encuentro coordinando
todo.
Es Andrea la que está en el lugar de la noticia. Ahora,
Si estuviera, Yolanda.
Exacto, ahora la escucharemos. Sí. Más que nada porque nos acaban de llegar los últimos datos del Servicio de Emergencias Médicas. Último balance de heridos. Finalmente, 54 personas han resultado heridas en este accidente. De estos heridos, uno está grave, aunque en ningún caso se teme por su vida, y ha sido evacuado al Hospital Clinic, y 19 tienen pronóstico menos grave, entre ellos el maquinista, que se encuentra en estado de shock. 34 heridos están leves. Han sido trasladados a varios hospitales de Barcelona, concretamente a la Vall d'Hebron, como decíamos, el más grave, Sant Pau, el Hospital del Mar, el Clínico y el Sagrado Corazón, y también a varios centros de atención, primaria de Barcelona. ¿Por qué ha habido tantos heridos? Pues como era final de trayecto, es lo que nos han comentado mucho. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos solemos levantar antes de que el tren pare, y es lo que ha provocado muchas caídas y, en definitiva, pues que quizá el número de heridos haya sido más elevado.
Curioso, Yolanda, en algunos trenes, igual que los aviones, nos dicen que no nos quitemos el cinturón de seguridad hasta que no esté el avión completamente parado, nos dicen que no nos levantemos. Y son avisos a los que casi nunca hacemos caso.
Entre ellos me incluyo yo, ¿eh?
No, y yo.
Yo me levanto antes.
Yo me levanto una hora antes, porque me aburro, porque me levanto, me doy una vuelta, voy de un lado para otro, me voy a la cafetería, luego me siento en esos plegatines que tienen a lo mejor entre coche y coche, y es un gravísimo error. Fíjate, si todo el mundo hubiera estado sentado, hubiéramos tenido que lamentar menos accidentados, seguro. Segurísimo.
Y además, en este caso dices, bueno, es el final de trayecto, quizá.
Claro, nada,
pero nadie lo hacemos, eso es cierto. Bueno, sí. En cualquier caso, como decías, el accidente ha ocurrido hacia las 7:15 de la mañana, cuando este tren que cubre la línea R2 Sur, procedente de San Vicente de Caldés, ha chocado contra el tope final de la línea de la estación. Tanto los Mossos como la propia Renfe ya están investigando las causas del accidente. El consejero de Interior, Josep Rull, ha explicado que el maquinista, que como decíamos, se encuentra en estado de shock, pues había comentado que, afortunadamente, la velocidad a la que había entrado a la estación era baja. De hecho, bueno, estaba llegando al final del trayecto. Y precisamente, si te parece, conectamos con Andrea Guerrero, que se encuentra en la estación de Francia y que ha podido hablar con algunos de los pasajeros afectados y que le han explicado pues cosas muy interesantes. Andrea Guerrero, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Andrea. Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días.
Oye, ¿cómo?
Pues desde aquí, sí. Dime.
No, que cómo era el ambiente ahora mismo en la estación de Francia, si seguía habiendo algún pequeño revuelo en torno a, si la gente se preguntaba cosas, decía, oye, ¿te has enterado de lo del accidente?
Pues sí, justamente viniendo hacia la estación de Francia, una chica en bicicleta me ha parado preguntando qué había pasado, y han sido también numerosas personas, vecinos asomados al balcón preguntando qué es lo que había ocurrido, y también había la gente, sobre todo, se preguntaba si había habido algún aviso de bomba o ataque terrorista, ante todo. Uh-huh.
Muchas veces saltan las alarmas cuando se produce un accidente, confundiéndolo con, como algunas personas les ha ocurrido esta mañana, un atentado terrorista.
Exacto, pero desde aquí, desde la estación de Francia, sobre todo, se ha acordonado la vía para acceder a la estación, y también la vía exacta, la vía 11, donde está ahora mismo aparcado el tren. La parte frontal también ha sido tapada con una especie de manta y no podemos ver cómo ha sido ese choque o cómo ha quedado el tren. Y hace apenas unos minutos también hemos podido presenciar al vicepresidente de Govern, Oriol Junqueras, y al conseller de Salud, Antonio Comín. Y Comín ha alabado la actuación de los servicios de emergencia y ha lamentado este choque del tren, que aún se desconocen las causas. También, como ha dicho Yolanda, hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos pasajeros, como por ejemplo Said Sarawi, que lleva haciendo este recorrido desde hace 17 años, y dice que ya desde el principio del trayecto se estaba dando cuenta que los frenos no estaban funcionando bien.
Yo siempre, cuando hay otros trenes, frenan poco a poco. Te frena, no te lleva.
Y he visto si en las paradas anteriores había frenado mal.
Sí, yo notando el freno no está bien, no sabía frenar.
Vale.
Porque yo notando el freno de ahí, diferente que los otros trenes.
Pues
Sarawi ha dicho que ha sido aparte un milagro que no haya tenido más heridas graves y que se ha sentado en el sitio donde normalmente no se suele sentar.
¿Mala o buena suerte? En este caso, buena suerte. Me he preguntado eso, si buena o mala, porque a otros les habrá ocurrido justo lo contrario. Se habrán sentado donde no se sentaban habitualmente y han salido mal parados.
Exacto, sobre todo, como bien has dicho, gente que estaba de pie se ha impactado contra los asientos o contra partes del tren que han tenido contusiones.
Claro, ¿quién se lo iba a esperar? Como bien comentaba antes Yolanda, todos, tú, yo, el otro y el de más allá, hacemos lo mismo. Conforme va llegando el tren a la estación, ya estamos levantados, esperando a salir los primeros, o por inquietud, o vete tú a saber, o por aburrimiento, o porque tenemos esa puñetera costumbre. Andrea, a partir de ahora, ¿vas a continuar de guardia en la estación?
Sí, exacto. Aquí ahora miraremos a ver si alguien más comparece, habla, o si hay alguna cifra más o algún cambio en los heridos.
Muchísimas gracias, Andrea Guerrero, coordinando toda esta información. Yolanda Canales, desde los estudios, que hoy se han convertido en una estación donde van llegando como los trenes las noticias cada dos por tres. Nuestra estación de COPE Barcelona. Muchas gracias, Yolanda. Gracias, Andrea. Un beso a ambas. Os seguiremos escuchando, por supuesto, que los boletines horarios, el próximo ya lo saben, a las 11, las 10 en Canarias, y más adelante a partir de las 12, porque ahí tendremos posiblemente ya declaraciones del ministro, que se está dirigiendo para allá. 10:39, 9:39 en Canarias. I know I stay in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Es Frank Sinatra. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. La chica que canta es Nancy Sinatra. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Bueno. I can see it in your eyes as to despise the same old lies you heard the night before. Es un abogado. And I was just lying to you for bueno, me. Muy buen abogado. Y creo que ella es una chica de su coro. Todos tenemos una vocación. Y no siempre oculta. Todos tenemos una doble, hasta una triple, una cuádruple vida. ¿Quién no ha querido ser alguna vez actor? Piloto, bombero, que era lo que todos queríamos ser de pequeños, o torero, y no ha podido conseguir nunca alcanzar ni siquiera rozar esa vocación que tenía desde niño. Pues Javier Robles, buenos días, Javier.
Buenos días, Goyo, ¿qué tal?
No quiso quedarse con las ganas, y desde que tenía uso de razón, mientras estudiaba la carrera de Derecho después, ya siendo más mayorcito, hacía sus pinitos en el mundo de la música, aprendiendo, eso sí. Y aprendiendo en las mejores escuelas a las que tuvo acceso, formándose como músico y como intérprete. Y en un momento dado, este hombre, que estaba al frente de un bufete muy importante en Alicante, ¿no?
Sí, bueno, tenía un bufete propio, llevaba ya 10 años ejerciendo, y incluso a posteriori me incorporé a la empresa de mi familia, una empresa de construcción ahí de la zona de Levante. Y nada, pues ahí estuve entretenido viviendo también los años estos que ha habido de crisis en el mundo empresarial, pero siempre con el gusanillo de la música.
Y no contento con la crisis en el mundo empresarial, vas, lo dejas todo y te metes en posiblemente las arenas más movedizas que puedan existir, que son las artísticas, las musicales en concreto, ya ni te cuento. Ahí estamos en crisis permanente.
¿Qué se le va a hacer? Javier, esto es una cosa,
un veneno.
Es un veneno, efectivamente. Killing me softly. Sí.
Mátame suavemente con tu canción.
Sí, 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 sí. He is very, very extraordinary. He
is even more than anyone that hoy en Herrera en COPE. La que, estoy seguro, se va a convertir en la voz del swing en España. Posiblemente usted todavía no lo conozca. Se llama Javier Robles y lo hemos traído porque nos parece que detrás de este disco que tenemos aquí, este White on Black, Javier Robles, la voz del swing, hay una historia humana también. La historia de aquel que, creyendo en lo que le gusta, lo deja todo para dedicarse a ello.
Pues sí.
Y además apostando fuerte, porque este disco ha salido de tu bolsillo prácticamente. Sin ayudas.
Sin prácticamente.
Has puesto tú la pasta, vamos.
Claro, claro, por supuesto.
Y has puesto la pasta y aquí estoy escuchando una orquesta, una big band.
Claro, una buena orquestita, sí. Bueno, aquí el disco además ha tenido una historia curiosa, porque es que yo, como hablabas antes, ¿no?, de las cosas que se me ocurren, digo, yo lo he hecho esto al revés también, como muchas otras cosas en la vida, o diferente, ¿no? Yo digo diferente, porque tampoco es que haya una regla, ¿no? Y la verdad es que el disco lo hemos hecho después de hacer, digamos, la gira. O sea, es el fruto de muchos meses de conciertos y de estar tocando. Y de ahí salió el tema de decir, oye, ¿y por qué no hacemos un disco? O sea, fue a posteriori.
Ya, ya, ya. O sea, que tú te lanzaste a los escenarios así por las buenas.
Exacto.
Dijiste, mira, voy a montar un coro, las White on Black Sisters, una orquesta que me acompañe, porque para la interpretación de estas canciones necesitas un mínimo de ¿cuántos músicos?
Bueno, realmente nosotros, yo llevo, aunque hemos hecho algún formato más grande, lo habitual son 5 músicos. O sea, bajo, batería, piano, y luego saxofón y trombón, a veces con el apoyo también de una trompeta. Y hombre, lo ideal, por supuesto, es contar con una big band con secciones más amplias, ¿no?
Ya llegará.
Claro, pero hablabas antes de las inversiones, como siempre hay que buscar un equilibrio.
Esos 5 músicos y las 3 chicas del coro, son 3, ¿verdad?
Y generalmente 4 bailarines.
Y los 4 bailarines, todos cobran.
Claro.
No trabajan a cambio de un bocadillo de chope.
No. Sí, tienen esa costumbre.
De esa manía, ¿no? De cobrar. Tiene narices.
Sí.
Oh. Se llama Mar Gómez. Tiene 20 y pocos años. Está de prácticas con nosotros este verano. Hoy es su último día a mi lado, porque yo me voy de vacaciones. Y le he dicho, ¿por qué no te sientas un ratito? Te presento a Javier Robles. Posiblemente no le conozcas, como muchos de ustedes. Le haces alguna preguntilla. Es tan joven que estoy convencido, porque los chicos de ahora tienen también la manía de no saberse la historia de los músicos de siempre. Escúchanlo de última hora. Porque, Mar, tú de Frank Sinatra, de Dean Martin, de Sammy Davis Jr., de todos estos crooners, de Tony Bennett, a lo mejor te suena un poquito más, porque está haciendo conciertos ahora.
Sí, un poquito.
Pero poquito.
No te voy a mentir, no me gustan, pero no es lo que habitualmente escucho. A mí, Javier, hola, me gustaría preguntarte cómo te decantaste por esa, bueno, por ese estilo musical que te permite utilizar tus conocimientos técnicos a la vez que la capacidad de interpretar e improvisar, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría saber es cómo puedes coordinar esos movimientos con la voz en cuanto a temas de respiración.
Bueno, yo vengo del mundillo del canto clásico y de hecho sigo haciendo canto clásico, sigo teniendo clases de canto con 2 profesores y me encanta, ponerme ahí a practicar, ¿no? Entonces todos esos conocimientos un poco técnicos de respiración y por supuesto de colocación de voz, etcétera, Pues la verdad es que en la música swing, aunque pueda a veces parecer un poco que no casa la cosa, ¿no? Donizetti o Bellini con los compositores de swing, pero la verdad es que el nivel musical que exige este estilo musical es grande, es alto. Los músicos, por ejemplo, en estas improvisaciones que estamos oyendo, en cada concierto lo tocan de una manera distinta. O sea, no hay una regla, ¿no? Improvisas, y eso es una de las grandes cosas que tiene esta música. Yo improviso, yo no canto nunca las canciones iguales. O sea, a lo mejor la primera parte sí, porque claro, tienes que sentar lo que es la melodía principal, lo que es la idea, pero sobre todo en los segundos pases, después de los solos instrumentales, pues ahí ya es cuando entras en una especie de trance interpretativo y que pues bueno, pues teniendo los apoyos técnicos y vocales, pues te permite hacer más cosas. Cuanto más de alguna manera más controlas, pues más cosas puedes hacer.
Las modas van y vienen, las tendencias también, de unos años a esta parte, y por el extraordinario trabajo de algunos jóvenes crooners, sobre todo norteamericanos. Hay uno canadiense que supongo te gustará mucho.
Sí, Michael Bublé.
Bublé. Esta música, la de toda la vida, la música de la elegancia, la música de aquellas salas de fiesta, de aquellas películas, de los hombres y las mujeres bien vestidos.
Todos de smoking y las mujeres de traje largo.
¡Qué tiempos aquellos! Las modas no, me refiero al vestir. Pero a la hora de recuperar estas canciones se está haciendo un gran trabajo. Y se están haciendo adaptaciones con nuevas bases rítmicas, muchos, incluso raperos, fíjate, han cogido trocitos de estas canciones para crear los éxitos que están sonando en las emisoras de radio de todo el mundo. ¿Este revival es por algo, Javier? ¿Tú crees que esta vuelta al pasado es porque estamos ahora con poquitas ideas de cara al futuro?
Bueno, yo creo que hay gente que se dedica efectivamente a coger temas no solo de esta época, sino de hace 20 años, 15 años, y cogen trocitos y lo meten en la batidora, ¿no? Y lo utilizan, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, cualquier sistema, lo leo yo en positivo, siempre que de alguna manera pues se traigan, ¿no?, cosas de calidad del pasado y se permita que la gente joven de ahora, ¿no?, pues le permita conocer este estilo musical, ¿no? Está muy de moda, ¿sabes? El Lindy Hop, los bailes ahora swing, y eso lo baila mucha gente joven, ¿no?
Hombre, sin saber de dónde viene, pero lo baila.
Todavía cuando lo leo a veces, y leo que es de los años 30, madre mía, 1930.
Javier, con sinceridad, ¿un tío como tú tiene cabida en el mercado musical español?
Hombre, yo creo que sí.
En el internacional, seguro. Porque vamos, con esto tú vas a cualquier sitio.
Efectivamente, es una de las cosas positivas.
Sí, pero ¿y en España?
¿Y por qué no? ¿No? O sea, quiero decir, yo creo que tiene que haber, hay gente, dices, hay espacio para la ópera, hay espacio para la música así un poquito más, pues hombre, yo creo que somos unos cuantos millones de personas, ¿no? Y además te digo una cosa, esta encantadora señorita compañera que está aquí, en cuanto hemos pinchado esa canción se ha puesto a bailar, no es por nada, ¿eh? O sea que sí.
De hecho, he cerrado los ojos, que hacía mucho que no...
Yo he cerrado los ojos. ¿No os he imaginado ya bailando con ese muchacho con el que se habla? Desconocemos su nombre.
Goyo, por favor.
Ni su cara. No sabemos ni quién es. Pero se habla, he dicho. ¿Te hablas con un muchacho, Mar? Eso es malo, hija.
No, es buenísimo.
Estás en edad de merecer. Pues claro, normal.
Y con el something stupid.
Espero que se porte bien contigo. Porque como me enteré que te hace llorar un segundo, a ese se le cae el pelo.
Ay, mi Goyito, que te voy a echar de menos cuando te vayas. Javier, yo te quería preguntar, volviendo otra vez al tema del swing, sabemos que bueno, que tocaste otros géneros, que arrancaste con el pop, luego, como has dicho anteriormente, con el canto clásico, pero luego finalmente te decantas por esa música swing. Como cantante, ¿qué es lo que te aporta este género, este tipo de música?
Sí, bueno, es lo que un poco... Sinceramente fue una experiencia de un concierto que hice, de estas cosas que Goyo comenta, ¿no? Una especie de ataque contracorriente que me dio, y hice un concierto en el que mezclé, por una parte, canto clásico, que fue el primer White on Black que hice, el primer concierto, y la segunda parte del concierto fue música pop y swing. O sea, que tuve una experiencia directa y dije... Lo que yo noto aquí, algo súper especial, es en el swing. Y digo, tengo que hacer swing. Y ahí estoy, voy a dos años y pico centrado al 200% y con muchas ideas y proyectos.
Pues vamos a hacer swing y lo vamos a hacer en directo. Algo que no es habitual en Herrera en Cope. Hacía muchísimo tiempo que alguien no cantaba en este programa, ¿verdad? Mucho tiempo que alguien cantaba, no que no cantaba, que no cantaba hace mucho tiempo, vamos, que no canta nadie en Herrera en Cope. Pero hoy nos vamos a permitir la licencia. Lo vamos a hacer, como es lógico, con la música en playback, pero con la voz en directo de Javier Robles, interpretando este clásico, este estándar americano, Chick to Chick.
Heaven. Oh, heaven,
I mean heaven,
and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we are together dancing cheek to cheek. Oh, heaven, I'm in heaven, and the care that hang around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're all together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. You dance with me, I want my arms about you, that charm about you will carry me through to heaven. Oh, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we are together dancing cheek to cheek, cheek to cheek, baby.
Ladies and gentlemen, in a Herrera en Cope, Javier Robles. From this radio station, from every people in the world, Javier Robles.
Próxima actuación, 19 de octubre, en el Hard Rock Café. Qué mejor sitio para presentar este disco que les hemos traído en primicia a todos ustedes. White on Black, blanco sobre negro. Querido Javier, ha sido un placer conocerte.
Muchísimas gracias, Goyo. Muchísimas gracias por la entrevista, Mar. Encantadísimo.
Más que una entrevista, ha sido una charleta que nos hemos hecho aquí.
Oye,
escuchando
el
música.
Baile, el baile que no se ve, los he visto. Ahí.
No se ve, pero lo colgaremos.
Y os espero, por supuestísimo, el 19 de octubre, aquí en el Hard Rock Café de Madrid.
El maestro y la alumna bailando sin fin. Y ahora las últimas noticias. Las últimas horas que hayan sucedido en este enloquecido mundo, resumidas en tan solo 5 minutos, en el boletín de las 11, las 10 en Canarias, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los veranos.